Padre amado, te damos muchas gracias por el honor y el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivo, como siempre suelo decírtelo cada día. Gracias por el honor de poder declarar esta verdad que dijo el salmista en el Salmo capítulo 3, versículo 5. Él dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Esta es una verdad que nosotros también repetimos porque la vivimos, porque la experimentamos también. Gracias por darnos el honor de poder celebrar esa misericordia que todos los días es renovada. Así lo dice tu palabra, por la cual no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, apasionados con esta enseñanza que ha sido impresionante, los testimonios que hemos recibido, gracias a todos aquellos que nos comparten sus experiencias, sus testimonios, aquellos que apenas están comenzando en la vida cristiana y ya están siendo impactados por una palabra que obviamente los está direccionando y encaminando al propósito que Dios ha trazado para ellos. Así que estamos estudiando un tema que le hemos titulado Dios restaura los huesos secos a la vida. Yo creo que es un estado donde en algún momento de nuestra trayectoria pues nos sentimos así. Cuando estábamos en el mundo, pues ni se diga. Y pueden haber personas, aún cristianas, dentro de las sinagogas, dentro de las congregaciones, secándose, muriéndose. Pero qué hermoso saber que la intervención de Dios, el poder de Dios, viene para levantarnos y catapultarnos a niveles que Él ha trazado para nosotros. La base bíblica es Ezequiel capítulo 37, los primeros 5 versículos. Voy a volver a leerlo rápidamente para honrar a los nuevos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Alabado sea el Señor. Para aquellas personas que quizás es primera vez que están escuchando esta enseñanza, vamos por el estudio, creo que es el estudio número 8, el que llevamos. Así que usted tiene que escucharlo desde el principio para que pueda entender la secuencia de los principios que estamos enseñando. En el versículo 1, la parte A del versículo dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Hasta ahí. Y lo expliqué, que nos tomó varios días explicarles esto. Ahora hay otra parte que continúa, que diría la parte B del versículo 1. Dice: y me llevó en el espíritu de Jehová. Es decir, estamos estudiando cada uno de estos principios, cada declaración que hizo el profeta cuando fue llamado por Dios para soltar una palabra profética referente al pueblo de Israel. Pero cada palabra que Dios puso en el corazón de él, pues tienen verdades espirituales que la estamos tomando como principios que nos ayudarán a nosotros a poder ponerlos en práctica para que eso, aquello que está muriéndose, aquello que luce como seco, que se está secando, venga a la vida. El primer principio es permitir que la mano de Jehová venga sobre nuestra vida. Me llevó, dice la Biblia, la mano de Jehová vino sobre mí. Y hoy la parte, el segundo principio para restaurar la vida de algo seco y muerto, dice el versículo 1, la parte B: y me llevó en el espíritu de Jehová. Espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? Cuando esto nos habla, o esta declaración que el profeta hace, Dios nos habla y nos está mostrando que Dios no nos dejó desprovistos de poder, sino que nos dio al Espíritu Santo, nos lo dio a nosotros ese poder para que podamos hacer frente, obviamente, a todos los desafíos de nuestro diario vivir, porque indudablemente tenemos que reconocer que se necesita un poder sobrenatural para poder salir de cualquier sequedad. Para que esos huesos secos puedan volver a la vida, se necesita un poder sobrenatural y no hay mejor poder que el del Espíritu Santo. Entonces yo te voy a ir mostrando por la palabra cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dijo a los discípulos antes de subir al cielo, a su morada celestial. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Recuerda que Jesús, después de que resucitó, se les apareció a los discípulos durante 40 días, que la Biblia dice con pruebas indubitables, o sea que no había forma de refutar y pensar que no era cierto que había resucitado, no era que se habían llevado el cuerpo y lo vendieron o lo escondieron o hayan hecho, no, resucitó, dice la Biblia. Y ya en un cuerpo glorificado, resucitado, se les presenta durante 40 días y les comprueba que él es real. Entonces es muy interesante conocer cuáles fueron las últimas palabras, porque el saber cuáles fueron las últimas palabras antes de Jesús subir al cielo, a su morada celestial, antes de ir al Padre, Jesús dijo unas palabras que indudablemente nos tienen que tenemos que recordar siempre y nos tienen que retumbar en nuestra cabeza constantemente. Y ahí nos habla de la asignación de la iglesia, de cuál es la razón por la que tú y yo estamos aquí en la tierra. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, del versículo 1, voy a leer 11 versículos. Es necesario leer el contexto para que entendamos lo que dice la palabra. Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, escuche, por el Espíritu, o sea, ese poder sobrenatural. El Espíritu me tomó, me llevó en el Espíritu, y dice: mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero recibiréis poder. Por eso le dije: Dios no nos dejó desprovistos de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, ¿para qué se nos dio ese poder? ¿Para qué se nos otorgó ese poder? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Recuerde, fueron las últimas palabras que Lucas está explicándole aquí a Teófilo y diciéndole, mira lo que Jesús hizo. Las últimas palabras que él dijo que de alguna manera están direccionando a la iglesia. ¿Cuál es la razón por la que estamos en la tierra? Si la Biblia dice que Dios no nos dejó desprovistos, que nos dijo que nos dio poder para ser testigos. Ahora, ¿para qué se nos dio el poder? ¿Para qué se nos dio el poder? Yo soy testigo del Señor. Dios no me declaró a mí, ni me dio poder, ni me hizo testigo de lo que tengo que predicar y enseñar y mostrarle a la gente. Entonces hay gente que se enfoca, ¿no? Que piensa que está en la tierra para tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor finca, la mejor ropa. Y yo no estoy demeritando eso porque todo lo queremos. O sea, pero no es el fin, no es el propósito. Porque es que hay gente que se desgasta en eso y le parece mucho más importante, como si Dios hubiese sido, o como si Dios hubiese dicho, te dejo el Espíritu Santo y te llenes de poder para que tenga la mejor casa, la mejor iglesia, la más alumbrada, la que sea más de excelencia, la que tenga los mejores equipos, la que tenga los mejores baffles, los que tengan mejores servicios, los que tengan las mejores campañas. Para eso yo te dejé. Para que peleen entre ustedes, para que hagan competencia, para que digan quién predica mejor, para que ustedes peleen entre ustedes. Yo tengo la sana doctrina y es que nosotros somos de la senda antigua. Para eso los dejé, dijo el Señor. Para eso son mis testigos. No, Señor. Para eso no somos testigos. Para eso no se nos dio el poder. Se nos dio el poder para ir por todo el mundo, predicar el evangelio, para poder decirle a toda la gente que necesita recibir a Cristo y solo a través del Espíritu Santo, convencido por el Espíritu Santo, la gente puede venir a los pies de Cristo. No es competencia entre nosotros. Note cuán distante está la iglesia. Dice la Biblia, ellos se quedaron atónitos mirando al cielo, mirando que Jesús iba ascendiendo, iba subiendo. Entonces los discípulos se quedaron mirando al cielo, miren, y los ángeles le dijeron, ¿qué es lo que ustedes están mirando? A trabajar ese mismo Jesús que fue tomado al cielo, Él vendrá. O sea, Él volverá, o sea, vamos a trabajar. No es encerrarnos en cuatro paredes cantando del poder de Dios y la gente muriéndose, gritando, iglesia, muéstrenos el poder que tanto cantan dentro de la iglesia. Cada creyente, recuerde que la iglesia somos usted y yo. Y usted no necesita que los pastores le hagan programas evangelísticos para poder salir a predicar. Usted tiene la responsabilidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Todos los días sales a trabajar. Todos los días te encuentras con gente. Todos los días vas a ciertos lugares. Compañeros de trabajo, predica la palabra. No necesitas, aunque se pueden hacer, pero no necesitas que te hagan programas evangelísticos para que puedas salir a predicar. Es tu responsabilidad. La Biblia dice, y me seréis testigo. La Biblia no dice, esperen que los pastores hagan planes evangelísticos para que ustedes puedan salir. No, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Es tu responsabilidad porque me seréis testigos. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Cuando la escritura dice hasta lo último de la tierra, pues obviamente está hablando del plan de trabajo para la iglesia. Del plan de trabajo para la iglesia hasta lo último de la tierra. Mediten esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye-bye.